Hola hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? El tema que vamos a ver ahora se llama Jesucristo vino para salvarnos. Y vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Queremos poner este momento en tus manos, esta enseñanza en tus manos, Señor. Rogarte que seas tú quien nos dirija, que nos enseñe, que tu palabra, Señor, obre en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora pueda hablarnos, Señor. Separados de ti, Señor, nada podemos hacer y en esta tarde reconocemos que somos totalmente dependientes de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues le quité muchas cosas a las diapositivas con el objetivo de que se puedan ver lo que está ahí. Y nada más anoté el texto que estamos estudiando o el versículo que estamos estudiando y los pasajes que apoyen al versículo que estamos estudiando. Vamos a leer Juan 1, del 1 al 5. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí nos quedamos la clase pasada, ¿verdad? Veíamos que el propósito de Juan es mostrar la preexistencia del Señor Jesús, su coexistencia con el Padre, también el propósito que tiene el apóstol Juan es mostrarnos que Jesús es de la misma naturaleza que del Padre, que estaba desde el principio creando junto con el Padre. Jesús es la fuente de vida. Jesús alumbra por medio de su vida, por medio de su palabra a todo hombre. No solamente eso, sino que también pone de su misma naturaleza en nosotros cuando somos creados. Jesús, la luz, resplandece en medio de toda tiniebla y su luz prevalece contra toda tiniebla, contra toda maldad. En el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. El apóstol hace la distinción entre Jesucristo, que no fue creado, a Juan como un hombre que fue creado. Juan, el apóstol, hace la diferencia porque en su tiempo, en el tiempo en el que apareció Juan el Bautista y Jesús, muchos se confundieron respecto a quién sería el Mesías. Algunas personas decían que Juan y otras personas decían que Jesús. De esta manera, el apóstol Juan nos habla de Juan el Bautista, que fue alguien que existió, que nació, y no como Jesús, que Jesús fue eterno y es eterno. Dice aquí, hubo un hombre enviado de Dios. Esta palabra enviado significa apostelo en el original. Y significa enviar para un servicio o para una comisión. Es muy importante resaltar esta palabra enviado de Dios, porque Juan no se mandaba solo. Juan, él lo que hacía, lo hacía guiado por el Señor, respaldado por Dios. Y Juan se había profetizado de él muchos años atrás. Lo dice, por ejemplo, Isaías 40, lo dice Malaquías 3, esas citas no las anoté, pero no las vamos a mencionar tampoco. Isaías 40 y Malaquías 3 profetizan la venida y el llamado especial que tendría Juan el Bautista. Cuando nosotros, ya hablando de nosotros, no de Juan, sino de nosotros, cuando nosotros vamos a hacer una tarea específica, necesitamos ser enviados. Nosotros necesitamos tener una autoridad que nos esté respaldando. Es, por ejemplo, si usted dice de mí, oye, ¿y a ti quién te puso? Bueno, pues a mí me puso el pastor Sergio Dueñas. Pero yo entiendo que es Dios a través del pastor Sergio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros servimos, tenemos que ser enviados. Obviamente hay cosas que no son necesarias, ¿verdad? Como, por ejemplo, el testificarle a tu familia o el predicar en tu trabajo. Son cosas que nos corresponden a todos por el simple hecho de ser cristianos. Pero cuando empezamos a servir, sí necesitamos ser comisionados por parte del Señor y por parte de los pastores. Hace un tiempo platicaba con un hermano y él me comentaba que se quería cambiar de iglesia. Entonces, él es un servidor y pues uno no se puede cambiar de iglesia porque sí, o porque uno diga, ay, pues ya me aburrí de estar aquí, me voy a cambiar de iglesia. No, tenemos que ser enviados. Yo estaba antes en otra iglesia y me cambiaron aquí. No quería estar aquí, no sé qué. No, me da gusto estar aquí, pero me da gusto que se haya hecho en el orden, porque eso te da seguridad y te respalda, ¿no? El Señor te respalda. En Marcos 6:7 dice la palabra: después llamó a los 12, o sea, los 12 tuvieron un llamado y comenzó a enviarlos de dos en dos. O sea, primero los llama y después, ¿qué hace el Señor Jesús? Los envía. Y después les da autoridad. Una persona que no es enviada y no es llamada no tiene autoridad. Aunque diga que sí. Aunque diga que sí. Necesitamos tener nosotros una señal de autoridad y ser enviados, ser respaldados. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. También lo hicieron los primeros apóstoles, ahí en Hechos capítulo 13, versículo 1. Habla acerca de que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he, para la obra a que los he llamado. O sea, hay un llamamiento de parte de Dios, hay una confirmación por parte de los pastores y hay un envío. Entonces, si usted se quiere ir a predicar a la Sierra de Oaxaca, tiene que ser enviado, ¿verdad? Y tiene que ser enviado y aparte, bueno, en la materia de hechos, ustedes van a poder ver cómo los apóstoles reportaban lo que hacían. Y esto es algo muy, muy sano, hermanos. El poder dar cuentas de lo que hacemos es algo muy, muy, muy sano, y aparte es el orden de Dios. En Hechos capítulo 15, versículo 23 dice: y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, o sea, la autoridad que en ese tiempo había, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea, hay gente que se manda sola, pero nosotros no debemos de ser así. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ok. En una ocasión el pastor Carlos nos contaba una anécdota, cuando él, bueno, una historia de la vida real le sucedió a él. Él estaba en Michoacán de pastor, entonces estando ahí en, creo que fue en Zamora, no recuerdo exactamente, estando ahí en su iglesia, el pastor Carlos dice que llegó un hombre, y llegó y dice: mira, yo vengo de casa de oración. Dice: ¿cuál casa de oración? Casa de Oración Guadalajara. Ah, sí. Y pues ya conoce el pastor Carlos, ¿no? Pues empezó ahí a darle cuerdas, pues si le podemos llamar así. Sí, dice: yo vengo de Casa de Oración, Guadalajara, y conozco al pastor Chuy. Dice, Ah, mira qué bien. Pues me da mucho gusto, ¿no? Y dice, y también conozco a su hermano. Y él estaba hablando con el pastor Carlos Olivares. Entonces, si una persona dice que conoce a los pastores, eso no es garantía. Tiene que ser enviado. Y siempre que alguien llegue en nombre de un pastor, inmediatamente hable a casa de oración y pregunte, oiga, ¿sí es cierto que hay una casa de oración en tal lugar? Hace poco nos enteramos que había una casa de oración apócrifa en Atlanta, en Estados Unidos. Y hablaron, oiga, sí es casa de oración, porque hasta el logo tiene. Pues ya ve, ahorita con la cuestión de... con las cuestiones cibernéticas, se puede imitar todo, se puede imitar el logo, todo se puede imitar. Entonces, Casa de Oración tiene un listado de las iglesias oficiales en la página. Y las que no están ahí no son de Casa de Oración, aunque tengan el logo de Casa de Oración. Y esto es en el contexto de que Juan fue enviado, y nosotros también tenemos que ser enviados. Y el que llama es Dios. A lo mejor nosotros queremos, pero si Dios no nos ha llamado, debemos de tener paciencia hasta que Dios nos llame y ser obedientes. Algunos Dios los llama y no obedecen, y otros quieren ser llamados y Dios todavía está esperando un tiempo más. Pero si Él nos llama, tenemos que ser obedientes. Amén. Aunque no sea al lugar donde tú te gustaría ir a servir, aunque sea un lugar donde a ti no te gustaría estar, tienes que ser obediente, porque ese es el llamado de Dios. Bien, entonces, regresando ahí, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan significa Jehová ha mostrado favor, Jehová ha salido benévolo, ha sido benévolo. Este personaje Juan, Juan el Bautista, es muy importante dentro de la vida de nuestro Señor Jesús. Es muy importante porque Él es el que vino a preparar el camino. Juan el Bautista fue profetizado, su nacimiento muchos años atrás, y su nacimiento fue milagroso. Ustedes conocen la historia allí en el libro de Lucas, lo menciona. También desde su nombre fue puesto por un ángel, ahí en Lucas capítulo 1, versículo 13, y la labor que él haría sería muy importante. Él fue un verdadero siervo de Dios, enviado por Dios, y aún Jesucristo mismo dio testimonio de él en Lucas 7, 24. Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Él se puede decir que estuvo en la ley y en la gracia. Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran o creyesen por él. ¿Cuál fue el propósito de Juan? Dar testimonio de Jesús. Él vino a preparar el corazón de la gente para Cristo. Fue un testigo que anunciaba la venida de Jesús con el objetivo de que creyeran en Jesús. Esta palabra testimonio significa que él daría evidencias de quién sería el Mesías. En el Evangelio de Juan hay muchos testigos, ahí anoté algunos, espero que lo puedan ver. Se mencionan más de 7 testigos. El primer testigo que se menciona es, o uno de los, no está en orden en realidad, pero de los testigos que mencionan ahí, testigos de Jesucristo, es el Padre mismo, Cristo también, el Espíritu Santo, las obras de Jesús que daban testimonio también, la Escritura, Juan el Bautista, varios otros también, como la mujer samaritana y otros más. Juan el Bautista dio evidencia de que Jesús es el Cristo. Él también llegó a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El objetivo que tenía Juan era de que las personas creyeran en Jesús. Cuando nosotros nos toque servir, nuestro objetivo, ¿cuál es? Que las personas conozcan de Jesús. Nosotros debemos de tener un mensaje cristocéntrico. Esto no implica que siempre hablemos de Jesús, pero todo debe de girar alrededor de Él. ¿Cómo está eso? Entonces, ¿podemos hablar de otras cosas que no sean de Jesús? Pues sí, hay muchas cosas que podemos hablar, pero la piedra angular de nuestro mensaje debe de ser Jesús. Este es un ministerio que nosotros tenemos de forma general, dar a conocer a Jesús. Eso lo podemos ver en Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces, la función de Juan fue la de dar testimonio de quién es Jesús. Y nosotros también tenemos ese mismo llamado. Hechos 1, 6. Bueno, el 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. ¿Cuántos quieren recibir poder? ¿Verdad que sí? Pero ese poder, ¿para qué es? Para ser testigos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estamos llamados a ser testigos de Jesús. Con nuestra propia vida debemos de dar testimonio. En Mateo 28, 18 también el Señor nos comisiona a que enseñemos. Bueno, se los voy a leer todo. Mateo 18, 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? De Jesús, ¿verdad? No de uno, sino de Jesús. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ¿de quién tenemos que enseñar? De Jesús. Ese es nuestro ministerio. Mateo 28 fue el pasaje que leí. En Juan 4, pues ya saben ustedes la historia, ya cuando lleguemos ahí en el capítulo 4 vamos a verlo. La samaritana dio testimonio de Jesús a todo un pueblo. Y en un ratito, ¿verdad? A lo mejor tenía el don de comunicación. O no sé cómo le haya hecho, pero la gente lo escuchó. También depende cómo transmitimos el mensaje. A veces nos falta ánimo, nos falta fuerza para transmitir. Yo creo que la mujer samaritana se puso a gritar. En ese tiempo no habían ni siquiera altavoces, ¿verdad? Bocinas, nada. En 2 Corintios 5:20, ¿ya me pasé? ¿Por qué no me dicen dónde estoy? No, sí estoy ahí. Ok, entonces esos textos no los anoté. Ah, pues nada más me faltaba 2 Corintios 5:20. Dice que somos embajadores de Jesús. Entonces, así como Juan fue fiel, ¿sí fue fiel Juan en su ministerio? Tan fiel fue que le cortaron la cabeza por testificar de Jesús, por hablar del Evangelio. Me estaba comentando un joven ahora el fin de semana que ya están multando por predicar el Evangelio. A él dos veces le han cobrado 600 pesos. Y no sé qué sistema tengan los transportistas, porque él se sube a los camiones a evangelizar. Total de que cuando ya se va a bajar, ya lo está esperando la patrulla ahí. Y lo han multado por dos veces 600 pesos. Por si usted se sube a predicar a los camiones, vaya preparado. Sí. Hay un hay un pueblo, bueno, el pueblo de donde yo soy, es un pueblo que no se rige por las leyes de la Constitución, sino que es un pueblo que tiene sus propias leyes. Todavía hay pueblos así. Y estaban prohibiendo la predicación del Evangelio. Iban a multar 1,000 pesos a cada persona que saliera a testificar. Entonces unos misioneros llegaron ahí a predicar y llegaron con su multa. Fueron a hablar con el comisariado ejidal, así se llama la autoridad del ejido, y le dijeron: oiga, pues antes de que usted vaya por nosotros, nosotros venimos por usted, queremos darle nuestra multa, pero vamos a salir a evangelizar. Y pues me sorprendieron porque, ¿cuántos harían eso? ¿Sí? Sí, darían, ahí están 1,000 pesos, si no me haga nada, voy a predicar. A lo que, sí, ¿quieres decir algo? Yo soy de un pueblo que se llama San Diego, municipio de Trinitaria, Chiapas, allá por los lagos de Montebello. Ahí, mi casa, bueno, la casa de mis papás está a 20 minutos de los lagos de Montebello. Cuando vayan por allá, me dicen para que los reciban. Sí, hermano. Sí, todavía sigue vigente. Aquí en la iglesia tenemos un profeta. Por eso le decíamos el profe, a lo mejor no sabía usted, pero el pastor Adrián le decíamos el profe porque él profetiza. Pero no solamente él, hay varios, también el pastor Sergio Dueñas, el director del instituto, profetiza. No sé cuántos más, pero sí hay varios. Eso seguramente lo van a ver en otra clase, hermano. Pero de que hay. ¿Alguien aquí tiene el don de profecía? Levante la mano así. Y profetice. ¿Nadie? Bueno, pues que Dios levante profetas, ¿verdad? Que se necesitan. Muy bien. Versículo 8. Sí, hay lugares en nuestro país que todavía, más bien que están empezando a actuar así, porque hubo un tiempo de libertad, pero se va a poner fea la cosa en un futuro. Dice el versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿De quién está hablando? De Juan, ¿verdad? Vamos a distinguir en la palabra luz en el original significa luminosidad, energía, brillo. Y en lo natural hay objetos que tienen luz propia, ¿verdad? ¿Usted conoce algún objeto con luz propia? El sol, ¿verdad? El sol tiene luz propia. ¿La luna tiene luz propia? La luna no tiene luz propia. Entonces, en lo natural hay objetos que tienen luz propia y otros que no tienen luz propia. Un ejemplo, pues, es el sol y de luz propia, y un ejemplo de algo que no tiene luz propia es la luna. ¿El foco o las lámparas tienen luz propia? No, ¿verdad? Reciben la luz. Son alimentadas por la energía y se transforma en luz. En ese sentido, Juan el Bautista estaba brillando y alumbraba él, pero no tenía luz propia. De igual manera nosotros debemos de alumbrar, pero no somos nosotros la luz. Aunque alguien tenga mucha luz, debemos siempre reconocer que la luz es Jesús. Dice Mateo capítulo 5, 5:14, es el único versículo que anoté allí. El 16 dice: vosotros sois la luz del mundo, pero no tenemos luz propia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz. Nosotros fuimos encendidos por Jesús. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿El candelero por sí solo alumbra? No, ¿verdad? Es necesario encenderlo. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. En una ocasión Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe, porque quizás él tenía... ¿Recuerden ustedes cómo se deja ver el carácter de Juan el Bautista? Como una persona bien... predicaba fuerte y hablaba fuerte también, y su mensaje no era suave. Entonces Juan el Bautista se deja ver que tenía un ministerio que era reconocido, inclusive era reconocido por los fariseos, por los sacerdotes de ese tiempo. En una ocasión llegaron y le dijeron, ¿eres tú el Mesías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú alguno de los profetas? Él dijo, no soy. Porque como tenía un ministerio grande, pero no grande en el sentido de tamaño, sino de como Jesús, que hablaba con autoridad, ¿cómo les explico? Era una persona pues que sobresalía. Entonces llegaron y le preguntaron y él dijo, no, yo soy una voz que clama en el desierto solamente. En ese sentido, él alumbraba fuerte y tuvo que menguar para que Jesucristo creciera y todos voltearan a verlo, a ver a Jesús. Ningún ser humano tiene luz propia. Si un día Dios te usa, no te la creas, no eres tú, es el Señor. No debemos nosotros de quedarnos con la gloria, porque la gloria solamente le pertenece a Dios. Si algún día Dios te usa para hacer algún milagro de sanidad, ¿quién es? ¿De quién es la gloria? De Dios, de Jesús. Si algún día tú das un sermón y dices, hijo, le prediqué muy padre, no eres tú, es el Señor. Todo es para Él y de Él, y nosotros tenemos que darle siempre la gloria al Señor. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, Juan el Bautista no era la luz verdadera. Jesús sí era la luz verdadera. Jesús dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aunque hayan muchos iluminados, solamente hay una luz verdadera, la de Jesús. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué es el Señor? Es luz. Él es la luz verdadera. Primera de Juan 5:20, pero sabemos que él, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que él, que... para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando hablamos de luz verdadera, por ende, también hay una luz falsa. Hay luces que son falsas. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad que no? Así como uno puede ser fácilmente engañado, bueno... Uno que no conoce, una persona que conoce no. Pero alguien nos puede engañar. ¿A cuántos le engañaron cuando fueron al Distrito Federal y le vendieron un reloj según de oro y no era de oro? Bueno, a mí sí, yo sí compré una vez uno. Pero tenía como 15 años. Yo creo que ahorita pues tampoco lo distingo, no soy experto en eso. Pero no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Hay muchas personas que se creen iluminados, pero no tienen la luz verdadera de Jesús. Ahora, también cuando hablamos de luz verdadera, ahí donde dice aquella luz verdadera, también podemos aplicarlo como la fuente de luz. O sea, Juan el Bautista no era la fuente de luz, Jesús es la luz verdadera. Y a través de él nosotros podemos alumbrar también, porque Él nos da de su luz, de su naturaleza. La semana que viene vamos a explicar un poquito acerca de la luz, acerca de la gloria de Dios, cómo es que Jesús alumbra, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál fue el propósito de Jesús? Alumbrar a todo hombre. ¿A unos cuantos nada más o a todos? A todos. El propósito de Jesús fue alumbrar a todo hombre. No solamente una parte de la humanidad, sino a toda la humanidad. Esto es importante, hermanos, porque hay ciertas doctrinas que no creen esto, que Jesús nada más vino a alumbrar a unos cuantos. Pero la Biblia dice que a todo hombre. Así que toda la humanidad, Jesucristo vino por toda la humanidad. ¿Pudiéramos medir el impacto de Jesús en este mundo? O sea, sabemos que el Señor Jesús nos ha salvado, pero ¿pudiéramos medir el impacto que ha tenido la venida de Jesucristo a este mundo? Yo creo que aun cuando la gente no es creyente, les afecta la venida de Jesús. Inclusive hay un pasaje allí, no me dicen, ya ven. Yo aquí hablando y hay un pasaje ahí que en 2 Tesalonicenses 2:7 que dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, ¿por qué la maldad no aumenta más? Por la pura misericordia del Señor. ¿Por qué no se ponen más difíciles las cosas? Por la pura gracia de Dios. O sea, ¿qué tanto ha afectado la venida de Jesucristo a este mundo? Ha afectado de una manera que yo creo no alcanzamos a comprender. Sí podemos saber que nos afectó a nosotros en el sentido de que nos ha salvado, en el sentido de que Dios nos ha redimido, pero ha afectado la venida de Jesús aún a los no creyentes. De tal manera que Satanás es al momento, hasta este momento está siendo detenido por la gracia de Dios. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es en el contexto de qué tanto Jesús ha alumbrado a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Señor Jesús estaba, antes de venir a este mundo, estaba en otra dimensión, si lo queremos llamar así. Pero Él bajó y se hizo como nosotros. Entró a nuestra dimensión. A veces cuando yo evangelizaba, me gustaba contar una historia de y les decía a las personas, a los chavos, porque esto lo hacía más en la escuela. Y les decía, ¿cómo le harías si tú tuvieras que salvar a un grupo de hormigas que están en el cauce de un río y acaba de llover y están por ser arrastradas? ¿Cuál sería la mejor forma? Pues tienes que hacerte hormiga, ¿no? Te haces hormiga y te bajas y empiezas ahí a avisarles. El Señor bajó a nuestro nivel. Dice la Biblia que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces Jesús vino a este mundo, estando en una condición de gloria, en una condición de con el Padre, estando allí a la diestra del Padre, Él se despojó y descendió de una forma milagrosa, que solamente Él lo podía hacer. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. En el mundo estaba, descendió y estuvo en el mundo, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esta palabra mundo, pues es de una palabra cosmos, que significa arreglo ordenado, y habla de la creación, su propia creación. En el mundo estaba. Juan 1:14 Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mateo 1:23 también nos dice lo mismo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Usted ha ayudado alguna vez a alguna persona? Yo espero que sí. ¿Y qué espera usted de aquella persona que ha ayudado? Aunque sea las gracias, ¿no? Si inconscientemente uno dice, pues aunque sea las gracias. Pero a Jesús ni siquiera las gracias le dieron en ese tiempo que él vino. Si hubiera venido en nuestro tiempo, también pasaba lo mismo. Es lógico pensar que las personas se inclinarían a Jesús. ¿Usted no pensaría eso? Imagínate, el creador, el dueño de todo, por el cual vivimos, por el cual somos, vino a este mundo. ¿Y qué hicimos estando ahí representados todos? Dice aquí, no le conocieron, dice, y el mundo no le conoció. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué tanto bueno nos ha dado Dios? A creyentes y a no creyentes. ¿Verdad que nos ha dado muchas cosas buenas? Dice la Biblia que el sol sale para buenos, para justos e injustos. Va a llover para buenos y para malos, para cristianos y para no cristianos. Sin embargo, la gente no recibió a Jesús. Solamente hemos recibido bien del Señor y la gente no le recibió, no le conoció. Pero ahora nosotros como cristianos que ya tenemos el entendimiento de quién es Jesús, ¿cómo debe de ser nuestro comportamiento hacia Él? ¿Verdad que debe de ser totalmente diferente? Entendiendo quién es Él, qué es lo que el Señor ha hecho por nosotros, la grande misericordia que tuvo al venir a morir por nosotros, ¿cómo debemos nosotros pagar eso, ese favor, esa gracia? Pues dando nuestra vida también hacia Él. Aunque eso no lo paga, por supuesto que no lo paga, pero es una actitud que nosotros debemos de tener, de vivir siempre para Él. Juan 3:19, yo se los leo, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esto sigue siendo, ¿verdad? Tú abres un estudio bíblico en tu casa, ¿y cuántos van? ¿Se llena? Pues a lo mejor el primer día que haces comida, sí llegan. Pero después ya no. Tienes que ir por ellos. Pero si les ofreces una cerveza, ¿van o no van? Pues sí. ¿Por qué? Porque les gusta lo malo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, los apóstoles siguieron testificando de Jesús. A los suyos vino, y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. A los suyos vino. Esta frase, a lo suyo, puede tener dos interpretaciones, o le han dado dos interpretaciones. Una es al mundo, Jesucristo vino al mundo, y la segunda interpretación, a los suyos, se refiere a que vino al pueblo de Israel. Esta es la correcta, nada más que algunos lo interpretan como si fuese al mundo, pero no, él vino al pueblo de Israel. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No lo recibió. El Señor dijo que Él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Es bíblico recibir a Jesús? Sí, ahí está. Les hago esta pregunta porque también hay gente quien cree que no es bíblico recibir a Jesús. Y que dice, es que la oración del pecador no es bíblica. Bueno, quizás no viene exactamente tal cual, pero ahí dice, más a todos los que le recibieron. Yo le pregunto, ¿usted ya recibió a Jesús? Sí, ok. Entonces, sí podemos recibir a Jesús. Sí podemos recibir a Jesús. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Siempre habrá gente que, aun cuando hay gente que no quiere, siempre habrá gente que sí quiera recibir a Jesús. Cuando usted va a un viaje misionero, hay gente que le va a rechazar, pero también hay gente que va a decirle, sí, yo quiero conocer a Jesús. Jesús vino por todo el mundo, pero el mundo no lo recibió. Y los que lo recibieron, recibieron la bendición de ser hechos hijos de Dios, los que le recibieron. Vamos a ver un pasaje, Colosenses 2:6. Dice aquí, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron los de Colosas? Recibieron al Señor Jesús. Andad en Él. Colosenses 2:6. Más a todos los que le recibieron. Entonces, sí puedes tú decirle a una persona, ¿quieres recibir a Jesús? ¿Qué significa recibir a Jesús? Miren, esto también se ha ido a un extremo, porque recuerdo que cuando a mí me evangelizaron tenía como 10 años. No, estoy joven, hermano. ¿Qué pasó, hermano? Y me decían, ¿quieres recibir a Jesús? Y yo decía, pues ya para que se vayan dentro de mí. Decía, pues sí, está bien. Y ya, a ver qué digo. Y ya, hacía la oración. Y luego pasaban al mes otra vez. ¿Quieres recibir a Jesús? Sí. Ya sabía que era la oración y ya se iban. Dije, bueno, pues ya. Pero hubo una ocasión que sí lo hice de verdad. Hubo una ocasión que sí se puede decir que realmente recibí a Jesús y creí en Él y pues el Señor me salvó. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hay un parteaguas en la vida de la persona que recibe a Jesús. Hay un parteaguas cuando lo hacen de una forma correcta. Otra persona que recibió a Jesús de forma incorrecta, la encontramos en Lucas 7, no lo lean, lo pueden leer en su casa. Aquí habla de cuando el Señor fue a la casa de un hombre llamado Simón y dice que este hombre lo invitó a su casa, pero lo invitó como cualquier otra persona. Recibir a Jesús significa aceptar los términos y condiciones de Él, ¿verdad? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, no puede ser que alguien acepte a Jesús, crea en Él y no haga lo que Él dice. Dice aquí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en Jesús son aquellos que abrazan el mensaje de Jesús de forma completa, no de forma parcial. ¿Recuerdan ustedes a Zaqueo, aquel chaparrito que recibió a Jesús en su casa? Él se arrepintió completamente. Él se volvió al Señor. Él dijo, Zaqueo dijo, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Se acuerdan los del básico que hace que el trimestre pasado les dije que Benny Hinn se había arrepentido? Y un hermano me dijo, pues que devuelva todo. Y yo dije, pues sí es cierto, ¿eh? A lo mejor ya hasta se lo gastó. Pero cuando alguien se arrepiente, hay una evidencia de que se ha arrepentido. Hay un cambio. De hecho, hay una transformación, no solamente... Porque a veces pensamos, ay, mira, pasó al frente y lloró, pero el hecho de que alguien llore no significa que realmente se arrepienta. Conozco a una persona que cada vez que hay ministración pasa y llora, pero sigue igual, no deja a su amante. Entonces, ¿será que realmente se ha arrepentido? No, sino que cuando una persona se arrepiente, hay un cambio interno. Dice aquí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio un derecho legal. Esto de que les dio potestad significa que no nos lo ganamos, sino que Él nos regala la salvación cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el sacrificio de Jesús. Dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando una persona acepta a Jesús, recibe a Jesús, cree en Jesús, hay un cambio profundo. Dios cambia nuestros corazones, Dios nos da su Espíritu Santo, Dios hace una obra maravillosa en nosotros, hermanos. Entonces, para concluir, dice la palabra del Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, nosotros... fuimos salvos porque creímos, porque recibimos a Jesús, y esto es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si ya hemos sido salvos, si ya hemos sido redimidos, entonces somos personas que tenemos propósitos en Dios. Somos personas que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, pero para que ahora podamos con nuestra vida alumbrar, reflejar la luz de Cristo. Amén, hermanos. Pues vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, nos has rescatado, nos has salvado, nos has redimido. Tu luz alumbró nuestras tinieblas, Señor. Tu luz, Señor, disipó toda tiniebla en nuestra vida, Señor, y nos sigues alumbrando. Señor, queremos también nosotros ser un testimonio, Señor. Así como Juan el Bautista dio testimonio de ti, nosotros también queremos ser testigos fieles. Testigos, Señor, que podamos hablar al mundo, Señor, a la gente que nos rodea, que puedan ver con nuestra vida, Señor, que tú estás en nosotros, y que podamos reflejar tu luz, Señor. Así alumbre vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, queremos darte gloria alumbrando, Señor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.